Episodio 12. Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida. En este episodio hablamos con Juan Corbera sobre pasos que lleva a cabo un emprendedor. Os dejo con la charla. Que la disfrutéis.
Buenas, creo que ya está porque siempre pasa lo mismo. Buenas sean cuando sean, soy Luis Miguel Delgado del blog tunegocioenlanube.net y hoy tenemos con nosotros a Juan Corbera del blog juancorbera.com, si no me he equivocado, en el que nos va a presentar un poco su desarrollo profesional, qué enfoque le intenta dar al blog y sobre todo cómo ha llegado a él y digamos el proceso que ha desarrollado con su blog y bueno con sus actividades online. Así que después de la presentación, la primera pregunta es ¿quién es Juan Corbera? Buenas, Juan.
Hola, hola Luis Miguel. Pues hombre, ¿quién es Juan Corbera? Bueno, estoy en esa búsqueda de quién es uno, ¿no? Pero bueno, soy emprendedor, soy abogado y por supuesto soy blogger, ¿no? Entonces, el tema de mi blog es un poco por accidente, ¿no? La mayoría de la gente a la que sigo, normalmente siempre ha tenido un plan, lo han tenido claro, es crear un negocio a partir, digamos, de un blog o del entorno digital, lo que permite, pues, ser más libre y digamos, poder organizarse su vida, ¿no?, de una manera totalmente diferente, sin horarios y de otra manera. En mi caso no ha sido así. En mi caso, yo por casualidad empecé a escribir, estuve en el año 2000, en 2011, estuve la primera vez en Silicon Valley y allí, con todo lo que vi, de repente como que tuve la necesidad de contar y de escribir. Pero fue más también, lo iba a hacer como un repositorio de las cosas que me habían pasado, ¿no? Y para luego yo poder tener cierta perspectiva de lo que pasa, ¿no? Entonces, al principio, si vas al principio del blog, verás que hay cosas como que son un poco inconexas, ¿no? Pues un atardecer en Silicon Valley y luego es ¿por qué correr sirve para emprender?, ¿no? Entonces, al principio, pues sin saber muy bien cómo, pues empiezas a escribir porque tienes la necesidad. Y luego, a medida que vas publicando y la gente te va leyendo y te va diciendo, oye, esto sí me gusta, oye, esto no. Entonces tú ya vas viendo que, ¿sabes?, que funciona y que no. Y además, quien diga lo contrario miente, a todos escribimos para que nos lean, ¿no? Entonces, a medida que fui publicando entradas, pues de alguna forma se fue creando una línea de trabajo, no muy definida, pero más o menos en torno al emprendimiento, en torno a mi experiencia con las distintas empresas que he montado, ¿no? Y desde una perspectiva muy, muy práctica, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hablo de Lean Startup o de cómo valía una idea de negocio, o sea, yo lo cuento en base a cómo lo he hecho yo, ¿no? Entonces, una cosa es que te digan, te copien el libro de Eric Ries o de Steve Blank y te lo cuenten, y otra cosa es que digan, oye, no, mira, yo es que para hacer esto, cuando monté tal empresa, lo que me fui a tal empresa y les hice esto y les engañé de esta manera o les convencí de esta otra, ¿no? Entonces, hay un matiz muy, muy diferente porque tal y como yo lo cuento, cualquier persona se puede identificar. Mientras que cuando es un poco más superficial y no lo has vivido, es más difícil crear una conexión, ¿no? Entonces, así empezó el blog. Y luego, 3 años después, en un proceso, ahora estoy un poco en proceso de reinvención personal, pues quiero, o sea, mi blog es un activo muy importante y simplemente le quiero sacar un rendimiento, ¿no? Y la ayuda que presto a los demás, pues quiero que vaya un poco más allá. Entonces, no sé todavía muy bien qué enfoque le voy a dar al blog. O sea, sí que la línea argumental va a seguir. Voy a seguir escribiendo sobre transformación digital, sobre cambio y economía digital para hacer una referencia en ayudar a la gente a entender cómo Internet está cambiando la forma de trabajar y la vida de todas las personas. Es un poco la línea del objetivo. Que si lo rentabilizo con publicidad, que si hago infoproductos, que si consigo clientes a través del blog, está por definir. También será un poco como hasta ahora, ¿no? En función de el feedback y de lo que la gente me diga o me pida o no me pidan, pues haré hacia un lado o ahora hacia otro, link total. O sea, yo pruebo, mido y en función de lo que ocurra, pues hago, pivoto o cambio o ya veo lo que hago.
Y bueno, si en el 2011 llegaste a Silicon Valley, que supongo que para muchos, o sea, que muchos pensarán que eso es, aquí en España al menos, los inicios de todo el mercado startups que se ha creado, hasta montar al taller y tu blog, ¿cómo pasas todo ese proceso y que algunos en principio te pueden ver como una especie de visionario, gurú o no sé cómo llamarlo muy bien porque
es súper... Te agradezco lo de gurú y visionario, pero no soy ni una cosa ni la otra. Simplemente es cuestión de muchas horas de trabajo y soy una persona que lee muchísimo. Estoy permanentemente investigando. Entonces, la cuestión es, yo tenía una empresa que es de lo que vivía, era lo que Tim Ferriss llama mi musa, ¿no? Es una cosa que me permitía ganar bastante bien la vida y sobre todo me daba mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí, pues seguí formándome, estuve haciendo trabajo de consultoría política, muchas cosas, ¿no? Y entonces, uno de mis socios, en el año 2011, pues me dijo, mira, esto de Altair, esto montar en España es de tontos. Lo que hay que hacer es irse a Silicon Valley. Y yo cojo y me voy a vivir allí. Mi socio se fue a vivir allí. Y entonces me dijo, oye, pero vente y vamos a hacer la primera, digamos, semana, un poco de exploración. Entonces, para ir a Silicon Valley, lo que hicimos fue, en Airbnb, buscar, en Palo Alto, emprendedores, ¿no? En el criterio de búsqueda, emprendedores. Entonces, te salen las casas de gente que eran emprendedores allí. Porque es muy, Silicon Valley es una ciudad, es un entorno muy cerrado, ¿no? Es muy difícil, hay millones de personas de todo el mundo que van allí y es muy difícil entrar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir a casa de alguien del ecosistema emprendedor. Y entonces, eso, pues nos estuvieron enseñando toda la zona de Silicon Valley y sobre todo con alguien desde allí y de alguien que te cuenta la verdad. Porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que las cosas como son, ¿no? Pero luego, por otro lado, cuando llegas a España, el problema está que aquí nos creemos lo que dicen allí. Y España no es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es una economía muy potente que con muchísimo ahorro, con necesidad de proyectos para invertir, ¿vale? Entonces, da igual, que hagas la aplicación y que no funcione, da igual, te van a dar 50 millones de dólares, ¿no? Y entonces aquí estamos con ese enfoque, ¿no? De haz el equipo, haz una demo, consigue tracción, tienes que ir a un emprendedor, a un VC y que te dé dinero, que inviertan en tu negocio, pues no. O sea, España no es Estados Unidos. Entonces, si quieres montar un negocio, si lo haces tú solo, yo creo que tendrás más posibilidades que si lo haces como te dicen, ¿no? O sea, hay que salirse de... O luego, por ejemplo, todos los emprendedores están obsesionados con levantar inversión. Y hablando con Amuda, que es el CEO de Destinia, me contaba que ellos no habían levantado nada. Simplemente habían empezado, habían programado, habían empezado a vender y habían ahorrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el negocio es suyo y nadie les dice lo que tienen que hacer. Y tienen una super empresa. Y si te fijas, los grandes emprendedores de Internet no han ido a una aceleradora, no les han, o les han invertido poco. Entonces, hay que salirse de lo que es las ideas preconcebidas que vienen de fuera. Y en esa mentalidad, pues yo estoy también con mi blog, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer algo y quiero montar un nuevo proyecto. Quiero ayudar a los demás. Seguramente todo el mundo empezamos con el marketing online, y aparte, porque es algo muy sencillo, que la gente no sabe. Pero hay poco valor en que tú le gestiones una cuenta de Twitter o Facebook o le hagas un blog. Realmente hay poco valor porque cualquiera lo puede hacer, no hay barreras de entrada, pero a partir de ahí salen oportunidades, porque a mí, por ejemplo, hay clientes que me vienen y me dicen, oye, necesito que me hagas un Facebook, quiero que me... y la cuestión es la siguiente, a ver, ¿tú para qué quieres? No, porque es que yo tengo que facturar más. Y yo, pues con Facebook no vas a facturar más. O sea, tu problema es otro. O sea, tú lo que necesitas son clientes. Y entonces podemos hacer una campaña de AdWords y conseguimos clientes, por ejemplo. Eso con el taller, me entran muchos talleres que nos preguntan y les hacemos ese tipo de servicios, ¿no? Es decir, hacer campañas para captar clientes. Pero vienen con la idea, oye, ¿y si hacemos un Twitter o si hacemos un Facebook? es una buena idea para empezar, pero en mi opinión tiene poco futuro. O sea, realmente para que funcione un Twitter, un Facebook o alguna cosa así, hay que tener presupuestos muy grandes. O sea, una compañía como Telefónica, Gas Natural, la policía, pues un montón, ese grandes organizaciones, pues sí. Pero yo creo que hay poco margen y hay poco beneficio. Ahora, si tú le dices a uno, mira, yo por cada 100 euros que me des te consigo 1.000 euros de facturación, vamos, lo que haga falta. No tendrás ningún problema. Bueno, entonces, un poco en esa filosofía, pues, estoy un poco ordenando todo para que confluya en mi blog, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo de Nómada Digital, lo que hacía es decir, bueno, no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero sí que tengo claro una serie de cosas. Y es que mi proyecto, o sea, mi proyecto empresarial tiene que estar basado en el blog, de alguna manera. Puede ser a través de consultoría, a través de clientes, a través del blog. Puede ser porque consiga un trabajo en una empresa y pueda, a través del blog, hacer esto. Luego, es importante lo de ser nómada digital. Es decir, me parece una gran pobreza estar anclado en un sitio fijo. Ahora mismo estoy en un proyecto trabajando para la administración, en principio hasta septiembre de este año. Llevo, pues, desde el año pasado. Y de estar en un mismo sitio todos los días, trabajando con Windows. O sea, es un cambio de cultura, es como volver 15 años atrás, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahora es una experiencia muy buena, ¿no? El trabajar en la administración, cuando yo hago consultoría política y trabajo con políticos, ¿no? Es como otra parte, pero realmente, o sea, me está viniendo bien pero no, yo sé que ahí no, que mi camino está en otro lado. No sé en cuál, ¿no? Pero sí que está en otro lado. Luego también estoy haciendo ahora una formación con Gloria Méndez, que es una de las mentoras de Laura Rivas, ¿no? Y hay algo que va a ser también algo importante, pero acabo de empezar. O sea, está muy, muy, muy al principio. Pero lo que plantea es realmente espectacular, ¿no? Cómo ser agente de cambio. Realmente lo que está haciendo es lo mismo que yo desde otra perspectiva. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el blog hablo de cómo Internet cambia las cosas, ¿no? Cómo genera cambio. Y ella lo que hace es ayudar a las personas a través de la conciencia que tiene esa persona sobre sí misma y sobre el cambio. A mayor conciencia, es más difícil el cambio. Y a menor conciencia, simplemente tienes que copiar recetas. El otro, ¿qué ha hecho para ser rico? Pues ha hecho esto, esto y esto. Pues no tengo conciencia, yo quiero ser rico, pues tengo que hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí saldrá algo muy interesante, pero estoy en plena formación, ¿no? Entonces, hasta que no lo termine, hasta que no lo repose, hasta que lo junte, pues no sé, no tengo ni idea de lo que va a salir. Algo bueno seguro, pero no te puedo decir. Ahora habrá que estar pendiente del blog. Según vaya publicando, pues ahora ya se irá viendo, ¿no? Aparte, estoy cambiando el diseño, estoy haciendo un montón de pruebas, ¿no? O sea, y bueno, estoy todavía un poco verde, ¿no? A mí lo que me gusta, simplemente, o sea, el blog hasta ahora me ha llevado, por ejemplo, estuve trabajando en la radio con Tertulio, ¿no? Para emprendedores, en gestión de radio, cómo emprender, cómo ayudar. Pues oye, si no hubiera sido por el blog, no hubiera llegado a eso, ¿no? O a entrevistas en el Mundo o en Expansión. O he coordinado también reportajes para la televisión, en Antena 3, se hizo un reportaje sobre Silicon Valley, me llamaron a mí. Oye, necesitamos gente allí. Pues nada, les puse en contacto con mi socio que estaba allí. Y él, pues ya, o sea, en unas horas, pues se hizo el reportaje y salió en Antena 3. Y estuvo bien porque lo hizo él con su cámara. Lo hizo él, mandó las imágenes y en Antena 3, en el telediario, un domingo por la noche, lo montaron y lo sacaron. O sea, que bien. O sea, son experiencias súper interesantes, ¿no? Pero me falta un poco el definir. Porque luego también es una cosa, y es que he ido haciendo muchas cosas, ¿no? Es decir, la innovación es lo que tiene. Primero abres y luego tienes que cerrar, ¿no? Entonces, pues, ir a Silicon Valley, aprender, estudiar si monto el taller allí, si no lo monto, montar el blog, la formación, la consultoría política, hacer campañas electorales, ¿no? Y ahora decir, bueno, todo esto que yo he hecho, ¿en qué me sirve y en qué hago una cosa, ¿no? El foco, ¿no? En qué me focalizo, ¿no? Que es súper importante a la hora de emprender.
Y después de habernos contado, la creación del blog, la propuesta que tenéis de altaller.es, ¿Cómo habéis superado esa voz de la prudencia que te dice ahora no, fórmate más, hazlo mañana, prepárate mejor? ¿Cómo habéis superado esa voz de la prudencia?
Bueno, la voz de la prudencia no le he hecho mucho caso y así me ha ido. Pero bueno, todo tiene su lado bueno, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, hasta que no haces, no te equivocas, no aprendes. Marc Vidal me decía, es importante arruinarse, ¿sabes? Claro, cuando te arruinas, lo que no te he contado, Marc Vidal, es decir, lo mal que lo pasas. O sea, es un poco, ¿no? Por decir, ostras, yo tenía mi empresa, tenía mi musa, me iba súper bien y ahora trabajar en la administración, tener un horario, que, ¿sabes? Que bueno, yo sé que es coyuntural porque además ya... O sea, ya he montado muchas empresas, tengo mis cosas y volveré otra vez digamos, a ser libre, ¿no? Que es un poco lo que ahora echo de menos, ¿no? Cuando me ofrecieron el proyecto no lo pensé, pero bueno. Pero la cuestión es, la filosofía es el aprendizaje y la formación continua. Es decir, o sea, yo nunca he dejado de estudiar. Si no es una cosa, es otra, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve la segunda vez en Silicon Valley, ya en 2012... ya con mi socio allí instalado, pues, por ejemplo, pues nos íbamos a Stanford. Ahí nos metíamos, ¿eh? O sea, Carlos estaba haciendo una formación y nosotros nos metíamos, ¿no? Y es, entonces, una serie de cursos que tocaban temas... bueno, al final es siempre lo mismo. Toda metodología Lean, que al final es bastante, ¿sabes? Es bastante sencillo, innovación de números de negocio. Pero claro, no es lo mismo que te lo cuenten allí que te lo cuenten aquí, ¿no? Porque aparte estar en las clases... la filosofía, no sé, o sea, por ejemplo, cuando tú ves la película de Steve Jobs, cuando hacen la presentación del club de informáticos en Stanford, pues está en el edificio de ingenieros, ¿no? Y ahí pues hacen las charlas y ahí todas las semanas van los emprendedores, va emprendedor, no como el de aquí, sino emprendedores de verdad, en un anfiteatro a contártelo, ¿no? Pues es la misma sala donde están ellos. Pues claro, eso, estar allí es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y luego, sobre todo la filosofía que ellos tienen, y es que no son ni mejores ni peores. Simplemente aquí estamos un poco chafados por el, joder, todo va mal, esto es un desastre, tal. Allí no. Allí es run for your life, tío. Es corre, 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 corre. Y si no, te quedas fuera. Y luego, con otra... Que, claro, cambia muchas cosas, ¿no? Es decir, aquí el problema que tenemos es un país que en el trabajo hay que pensar mucho en los demás, ¿vale? Mientras que luego fuera nadie es capaz de pensar en los demás. Eso no es al revés. Es decir, el trabajo es competición pura, ¿vale? O sea, es run for your life. O sea, búscate la vida, pero tienes que currar. Pero en cambio, fuera del trabajo hay muchísimo civismo donde todo el mundo piensa en los demás, ¿no? Entonces, eso hace que los trabajos sean hipercompetitivos, pero la sociedad, digamos, da un apoyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo que es el trabajo, ya que es al revés. Y eso lo que hace es perjudicar muchísimo el trabajo, el emprendimiento, o sea, todo lo que quieras montar. Es decir, tú, por ejemplo, si quieres montar un proyecto, si cumples la ley y coges y pagas autónomos, pagas la gestoría, tienes que gastar 6.000 euros sin saber si vas a facturar. Y eso allí es impensable. Es decir, allí es hazlo y luego ya lo arreglas. O sea, y luego ya vemos cómo... O sea, si hay que pagar impuestos ya veremos cómo lo haces, ¿no? Y aquí, o sea, como que está pensado para que... Realmente está pensado para que no puedas hacerlo. Entonces, el que lo hace es el que se sale de la norma, que piensa un poco out of the box, que dice, bueno, yo consigo un cliente, yo le facturo, o sea, bueno, yo le hago una factura y ya veré, luego me la invento la factura, a mí me paga, tengo el dinero y luego ya veré, ¿sabes? Entonces, cuando lo has hecho tres veces o cuatro, pues entonces coges y montas la empresa. El que lo hace así, sale adelante aquí. En cambio, si hay en mi artículo, o sea, en mi blog, hay una entrada, es muy, muy tonta, pues es la que más visitas tiene con mucha diferencia. Y es como montar una empresa en una semana por 120 euros, ¿no? Es muy, muy tonto. Simplemente es un truco. Es decir, normalmente aquí la gente, cuando monta la empresa, pone los 3.012 euros en una cuenta y se tiene que esperar un mes a que el banco bastante esa cuenta y que confirme que, digamos, que estás constituyendo la empresa. Con lo cual, tienes que parar 3.000 euros en una cuenta bancaria y parar el proceso de constitución de la empresa. Entonces, yo lo que planteo es, oye, existen las aportaciones no dinerarias. Aporta una factura en lo que vas a aplicar ese dinero. Es decir, en vez, si luego tú esos 3.000 euros vas a comprar un ordenador, compra el ordenador, aporta la factura y con esa factura constituyes la sociedad. Y te ahorras el trámite del banco y en una semana puedes tener la sociedad. ¿Para qué sirve eso? Para que tú puedas ir sin tener nada, vender un proyecto a un cliente, que te paguen y cuando le tengas que facturar, en una semana tienes la empresa. ¿Vale? Pues esas, ese tipo de cosas aquí no, todavía no están muy, no están muy, no están muy, muy vistas. Pero es súper importante. Tú céntrate en vender, tú céntrate en cobrar, que te hayan pagado, que no tengas empresa, no tiene, da igual, eso se arregla después, ¿vale? Y eso, pues toda esa filosofía viene de, pues, de experiencia y de formación, siempre leyendo. Mira, uno de mis referentes, o sea, tengo muchos referentes, ¿no? Pero también en esto del blogging es importante buscar referentes que no estén en internet o que lo estén de otra manera, ¿no? Pero Sergio Fernández es periodista, tenía un programa de radio en ABC, punto radio, pensamiento positivo. Y el tío es muy bueno, ¿vale? O sea, no está tan enfocado en internet, pero tiene un programa de radio y simplemente hace lo mismo aplicado a otra cosa. Y hablando con él, le decía, oye, pues me mola mucho la profundidad con lo que tratas cada semana, el tema en el que estás trabajando, ¿no? Entonces me decía, sí, mira, yo cuando cada vez que preparo un programa, o sea, preparo el programa para que sea el mejor que se haya hecho sobre la materia. Normalmente siempre tengo un libro o dos que me leo profundamente y me los estudio, que son de los que van a darme el hilo conductor del, digamos, de lo que es el programa. Pues esa filosofía vale perfectamente para el blog, ¿no? Es decir, una semana de estudiar un tema y a partir de ahí puedes generar un contenido que sea interesante y así marcarás la diferencia. Hay distintas estrategias con el blog. Hay gente que publica todos los días. Yo soy más de publicar una o dos entradas a la semana. O sea, intento una con un trabajo bastante profundo de investigación, de leer, de aportar cosas mías, y a lo mejor hay otro que es un poco más suave, ¿no? O sea, a lo mejor he visto alguna cosa, he visto alguna idea y ¡pum! Y conecto y te hago una entrada de 400 o 500 palabras y ya está, ¿sabes? Y sigue un poco alimentando un poco el... Vamos, volviendo al principio, en mi caso, es formación continua, no dejes nunca de estudiar. Siempre, siempre, siempre. Porque además... vas pillando, si además estás en esto de generar, digamos, una marca personal, tienes que generar contenido. Entonces, el contenido, o sea, las ideas te vienen por ahí, ¿sabes? Entonces, cuanto más lees, cuanto más buscas, cuanto más gente sigues, puedes interconectar conceptos y sacar cosas nuevas. Así que nada, es un poco la filosofía que yo traslado a los demás.
Claro, no, yo en mi opinión es eso, tu proyecto siempre va a estar en beta, aunque algunos crean que llegan y besan el santo, como bien se dice.
Pues mira, no, yo creo que no, porque además fíjate, o sea, el proyecto lleva 3 años y he hecho consultoría, he hecho alguna cosa, sobre todo se ha alimentado el alma, eso sí, o sea, cuando iba a la radio no me pagaban nada, pero simplemente, oye, estoy trabajando, voy todas las semanas a la radio y le digo a la gente cómo montar una empresa, por ejemplo, ¿no? Y luego invito a emprendedores y llevaba, o sea, codirigía el programa de los viernes con el que lo llevaba realmente el programa. Pero esas experiencias, cualquier persona que trabaja en cualquier lado no las va a tener, ¿no? Entonces, solamente a nivel vital, eso ya vale la pena. Lo que pasa es que ahora hay que cumplir con lo que uno dice. O sea, yo digo, maneras de monetizar el blog y te cuento todas las estrategias. Vale, pues hay que aplicárselas a uno mismo. Es un poco lo que estamos. Pero eso también se tiene que conectar con quién es uno y con lo que a ti te motiva para que puedas marcar la diferencia con respecto a los demás. Hacer infoproductos sobre gestión de email, vale. Pues no sé. O sea, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y a lo mejor sería más interesante buscar a alguien que lo haga bien y simplemente referenciar. Oye, chicos, este lo hace muy bien. Y oye, te ganas menos, pero bueno, pero estás haciendo un programa de afiliación. A mí me parece interesante. Cuando llegue el momento lo contaremos.
Y bueno, con todo este bagaje, como bien has dicho, con todo este abanico de posibilidades, ¿cómo te ves dentro de 6 meses, un año?
Pues es complicada, ¿eh? La pregunta. ¿Cuál es mi objetivo? O sea, ¿dónde me voy a ver? No lo sé, porque estoy en fase de transformación. Entonces, lo que yo sí quiero es hacer un trabajo que me permita estar contento. Eso es un poco lo que... Seguir explorando y seguir publicando. O sea, publicar realmente es un reto importante. O sea, la gente se cree que publicar así... O sea, si lo haces bien, tiene su dificultad. O sea, para copiar a los demás se puede hacer sin problemas. Pero... Yo ya te digo, o sea, mi estrategia es un poco el que escribir entradas que generen tráfico siempre. O sea, que tú busques cómo hacer una landing page para mi negocio y que realmente, o sea, ese escrito marque la diferencia con respecto al resto, ¿vale? Sobre todo porque, o sea, yo lo hablo desde la experiencia de lo que me ha funcionado y lo que no. Con lo cual, simplemente, viendo las cosas que no funcionan, te ahorras un montón de tiempo. O sea, de hecho, a mucha gente que asesoro para montar empresas y tal, o sea, lo hago desde el punto de vista de evitar errores. O sea, si yo te evito errores, te puedes evitar un medio año de estar gastando dinero para nada. Yo, por ejemplo, hace ya más de un año, por ejemplo, pues a un chico quería montar un proyecto y un poco le engañaron, ¿no? Y le cobraron por un WordPress 20.000 euros. Pero vamos, o sea, 20.000 euros es que no estaba ni terminado. O sea, era... ¿Sabes? Y entonces, ¿qué ocurría? Que como había gastado tanto dinero, estaba bloqueado en eso. Porque decir, no, es que oye, yo he gastado 20.000 euros y esto tiene que salir. Y claro, o sea, no era totalmente inviable, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente, si lo hubiera pillado antes, pues le hubiera ahorrado 20.000 euros. Porque además, le iba a hacer una campaña de comunicación que le pillan otros 10.000 euros y la iba a hacer. Y ahí sí que le pude salvar, ¿no? Entonces, muchas veces, evitando errores, o sea, ahorras muchísimo dinero a la gente. O sea, solamente con eso ya es importante. Porque luego cuando tú montas un negocio tienes que buscar un poco tu clave, ¿no? O sea, cuál es lo que funciona, lo que no funciona. Entonces, hay errores que son muy tontos y que te impiden llegar a ese punto, ¿no? De decir, no, voy a hacer esta propuesta, voy a ver qué opinan los clientes y a ver qué me dicen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Altaller, nuestro mejor cliente son la gente que hace una reserva. Porque los talleres se dan de alta y la mayoría lo olvidan. Se olvidan de que se están dados de alta. Y de repente, cuando llega un cliente y dice, oye, que he hecho la reserva con Altaller, mira, lo tengo aquí en el móvil, dice, ¿y eso qué es? ¿Pero cómo que es? Porque tengo una reserva, porque no sé qué. Y el cliente, o sea, el cliente que ha reservado a través del taller, está vendiendo la aplicación al taller. Y está diciendo, al taller, o sea, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo que pasa es que eso también requiere un poco de tiempo, ¿no? Entonces, en el caso del taller, por ejemplo, es un sector que no es cero tecnológico. Le faltan 4 o 5 años para que eso funcione, ¿no? Es decir, que un taller pague 150 euros al año para tener la posibilidad de que sus clientes reserven las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿cuándo hay que llevar el coche al taller? O sea, no ven, o sea, ellos no lo ven que sea necesario. Cuando en España, más o menos, uno de cada 3 talleres sobra y van a cerrar. O sea, que es que tampoco lo tienen fácil. Entonces, hasta que no cierren muchos de los talleres, pues realmente no habrá encaje entre el producto y el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, pues yo, si lo hubiera, o sea, yo ahora, como he hecho, o sea, con Altaller hemos hecho un desarrollo propio, hemos hecho una página web, y la verdad es que a ese error, por ejemplo, pues con un WordPress se podía haber hecho mucho más fácil y ahorrándonos un montón de dinero. Y bueno, pues eso, pues son cosas que bueno, que ya están hechas, pero sí que lo puedes vender a otro, ¿no? Porque tú, vamos, los 5.000 o 10.000 euros que te has gastado en la plataforma, que lo puedes haber hecho por 500 o 600, pues bueno, tú ya lo has hecho, ¿no? Pero sí que le puede ayudar a otro a que genere, digamos, el proyecto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están en el blog, en todas las entradas, hay mucho de esto, ¿no? O sea, lo que pasa es que va conectado con cada materia de lo que habla el artículo, ¿no? Y como además en el entorno digital estamos en cambio permanentemente, o sea, todas las semanas hay posibilidades de escribir, o sea, no es difícil generar contenido en el que no estés copiando a nadie, que seas original. Sí que es verdad que hay cosas que son absolutamente inevitables, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo es que tengo una entrada que yo creo es bastante buena de cómo validar una idea de negocio, ¿no? Y cómo hacerlo de forma rápida. Pues Laura Rivas esta semana publicaba un vídeo, no lo he visto, no sé si coincidimos mucho o coincidimos poco, pero es imposible no coincidir en la temática, ¿no? O sea, pues yo ese artículo lo publiqué hace un año y ya lo acabo de publicar ahora. Y habrá cosas que yo publicaré mañana y que ella lo tiene publicado desde hace un año. Es imposible. El valor está en un poco darle en hacerlo único, ¿no? Y pues ella, por ejemplo, el vídeo tiene súper currado, tiene... O sea, hay muchísimo trabajo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hago un vídeo, me cojo el móvil, me clavo así y subo el vídeo. O sea, no... Me da un poco igual. No he llegado todavía a ese punto, ¿no? Ya haré vídeos, pero también busco un poco y que haya una evolución en cómo se genera el vídeo, ¿no? Al principio la verdad es que son como muy cutres. Y luego poco a poco ya irás viendo que vamos mejorando la iluminación, o sea, si tengo, mira, tengo el equipo para, tengo la videocámara de HD, o sea, tengo el trípode por ahí, o sea, tengo el equipo para hacerlo bien, o sea, puedo aquí hacer un fondo y, o sea, me puedo afeitar, o sea, pero yo quiero que sea así, quiero transmitir que hay una evolución en el blog. También se va a ir en el diseño, en muchas cosas, pero bueno, eso necesita un poco de paciencia todavía.
Bueno, pues, ¿cuáles crees que han sido tus tres principales errores, por ejemplo, en el taller? ¿Y cuáles tus tres principales aciertos?
Uf, es una pregunta muy complicada porque he cometido más de tres, ¿no? O sea, tú piensas que los errores se suman y los éxitos desaparecen, como el Tetris, ¿no? O sea, sabes que cuando haces match, pero el error se va sumando. Y realmente el arruinarse, o sea, Margarita tiene mucha razón porque, o sea, tú cuando te arruinas todo se desploma y todo desaparece, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que todo lo que has aprendido y todo lo que has hecho bien permanece, ¿no? Si yo tenía una empresa y ganaba mucho dinero y pues, o sea, voy a volver a ganar mucho dinero, no me preocupa, o sea, ahora ganar menos, ¿no? Porque otra cosa es que no lo hubieras hecho nunca, ¿no? Entonces, eso, ostras, ¿conseguiré yo ganar? ¿Conseguiré vivir por mi cuenta? Oye, si llevo 18 años viviendo por mi cuenta, ¿no? O sea, pues oye, pues después de 18 años de vacaciones, tener que trabajar un año y pico en la administración, tampoco pasa nada, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, a mí no me preocupa porque yo sé que voy a volver ahí, ¿sabes? No, sé, o sea, sé ir a un cliente, sé vender un proyecto, o sea, no tengo ningún problema. O sea, simplemente, o sea, lo que estoy buscando es conectar con lo que yo quiero y con lo que se me da bien y lo que me haga feliz. Si resulta que lo que me hace feliz es ayudar a gente a montar bares, pues oye, pues haré eso, ¿no? O sea, ya, no sé, también va un poco con la edad, ¿no? A medida que te vas, digamos, haciendo mayor, pues como dices, oye, a ver, ¿qué quiero yo para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy un poco ahí, o sea, copiando un poco, tengo conceptos, ¿no? Pero todavía hay que ponerlos en acción. Y estoy un poco, pero no sé, es que he cometido muchos errores. No te puedo decir cuáles han sido los tres mayores, porque ha habido una concatenación de errores, porque además cuando empiezas a equivocarte, todo va mal, ¿no? Pero una de las cosas que estoy justamente aprendiendo ahora es que todos estamos en un proceso de cambio permanente, ¿no? Y el no haber tenido conciencia de ese cambio es lo que hizo que cuando mi empresa dejó de ir bien, haber intentado mantener una empresa que había que cerrar varios años y que luego al final me ha puesto en un problema, ¿vale? En un problema económico. Que, bueno, que tampoco el dinero se consigue, el tiempo no. Entonces, pues, por ejemplo, un error es no haber cerrado mi empresa tiempo atrás, haber cogido mis ahorros o una parte importante y haberme ido a dar la vuelta al mundo o viajar más. O sea, luego viajar más también, ¿eh? O sea, es otro error importantísimo. Pues yo tenía mi empresa y realmente yo podía trabajar desde cualquier parte, ¿no? Pero tengo las oficinas en Las Rozas y, oye, yo, yo iba tranquilamente a las 10 de la mañana, ¿vale? No madrugaba, no pillaba atasco, vivía 3 minutos, pero podría haber disfrutado más, cosa que no hice, ¿no? Estaba como muy centrado en el trabajo. Luego hice una súper mala gestión monetaria. Es decir, tú cuando tienes un negocio, yo siempre he sido bastante prudente, aunque viví muy bien, ganaba bastante bien y viví muy bien. O sea, yo lo que hacía era intentar que de lo que yo gastaba la mitad y la otra mitad la reinvertía en el negocio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si tú inviertes, todo el ahorro está metido en el negocio, y en el momento que el negocio empieza a ir mal, al final te acabas comiendo todo el ahorro y todo lo que has hecho. Entonces, es importante el generar un plan de ingresos pasivos. Eso es súper importante. Sobre todo, además, yo veo mucha gente que quiere vivir en la nube, pero no tienen un plan de ingresos pasivos. Eso es súper importante. Y es una cosa va con la otra. Es decir, cada vez más habrá más gente que va a intentar generar infoproductos, ¿sabes? Va a haber mucha competencia en esto, ¿vale? Y entonces, eso es una cosa que está, digamos, que ahí se pueden hacer muchas cosas todavía, pero también es una cosa que a 4 o 5 años a lo mejor deja de ser tan rentable. Cuando eso se extienda, Entonces tú tienes que tener un plan de algo que te dé dinero de forma continua sin poder trabajar, ¿vale? Y ahí recomiendo a leer a Tim Ferriss, ¿vale? Y no sé, hay muchos, muchos errores. O sea, falta de conciencia, ¿no? Falta de ver las cosas en su profundidad, que es una cuestión de la edad realmente. O sea, no haberme dado cuenta de muchas cosas. Son mis errores principales. Luego, yo qué sé, haber gastado más a nivel de desarrollo de negocio. Haber gastado más, pero también porque no sabías, hasta que no lo haces, no lo aprendes. Ahora podría volver a hacer al taller por mucho más, o sea, mucho más barato y mucho más rápido, pero con todo lo que sé. Entonces, claro, ¿no? O sea, o yo, por ejemplo, al taller, o sea, puedo seguir haciendo cosas, ¿no? Pero también está mucho tiempo, yo creo que también hay que cambiar, ¿no? Y además, el mercado no está en su momento, hay que esperar 2 o 3 años. Mi competencia está gastando, quemando dinero en un proyecto que no facturan. O sea, a lo mejor se gastan 5.000 euros y facturan 2.000. Entonces, han conseguido inversión y tal, pues lo que les dure el dinero. Yo, por ejemplo, o sea, no facturo muy poco, pero gasto menos. Entonces, oye, si me quedan 100 euros o 200 o 300, pues es una cosa que está bien hecha, ¿no? Pero errores, todos. Y aciertos, mira, no lo sé. Algo hecho bien, todavía no lo sé, pero yo creo que la formación continúa. Es decir, o sea, yo cuando no estoy trabajando, me estoy trabajando a mí, ¿no? Y entonces, el haberme equivocado tanto y el haber cometido tantos errores me ha obligado a tener que trabajar en todas las cosas que he hecho mal, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esto va también por semanas, ¿sabes? A medida que vas leyendo, pues de repente dices, ostras, ¿cómo me equivoqué con esta gente que monté el equipo? Y además, me tenía que dar cuenta por esto, por esto y por esto. No lo hice. Y eso me hizo perder un año de tiempo, que es dinero, tal. No me había gastado tanto en esto, pero es que esa manera de poder tal. Pero si tengo un acierto, es la formación continua. El estar trabajando, investigando, el qué me puedo mejorar, quién soy yo. O sea, es una cosa que yo no lo sé todavía, ¿eh? O sea, me lo preguntabas al principio. Sé que soy blogger, soy abogado, soy emprendedor. Pero son muchas cosas, ¿no? Pero realmente, pues un poco en esa búsqueda, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a florecer pronto. Estoy convencido que lo veremos, ¿no? Porque además lo iré contando en el blog.
Y bueno, y una pregunta que suelo hacer habitualmente es, como emprendedor, como bloguero, como gestión de una empresa, o sea, como gestor de una empresa, ¿cómo has superado tus miedos?
Uf, estoy en ello, pero, pues por ejemplo, hay superar miedos, hay dos tipos de miedo, o sea, el que te paraliza y el que te hace ir más deprisa, ¿no? Entonces, ahora estoy un poco en la fase de antes del miedo, o sea, que es la rabia, ¿no? Decir, oye, no, esto no me mola, tengo el blog, quiero que dé dinero, quiero viajar, no quiero trabajar en administración, no quiero tener un horario, o sea, estoy en la fase digamos, del arrancar, ¿no? Oye, pues, todavía no me puedo despedir, pero a lo mejor algún día de estos me voy ahí, oye, que no quiero trabajar más y no tengo dinero ni para comer ni para nada, ¿no? Pero estoy en la fase de antes del miedo. Lo que pasa es que el miedo no creo que me paralice, porque no es alguien que va a emprender y no lo ha hecho nunca. Yo ya lo he hecho muchas veces y sé lo que es, no me da ningún miedo. O sea, realmente me motiva a ir más deprisa, ¿no? Es decir, bueno, oye, si mañana me quedo sin trabajo, pues dice, bueno, pues voy a vender algo, voy a coger y más o menos voy a hacer consultoría de, pues yo qué sé, espabilar empresas. Es un concepto muy, muy interesante, ¿no? Vamos a espabilar empresas, pues venga, vamos a ver a quién espabilamos. Y es, bueno, pues, ¿qué te voy a llamar? ¿A 5 clientes, posibles clientes, para conseguir entrevistas? Venga, a 10. Velocidad. O sea, el miedo te da velocidad. Y cuanto más hagas, más, al final, la acción es la que te va a poner, la que te va a dar resultados. No es, ostras, he visto 10 clientes, me han recibido 3 y este, o sea, y uno está a punto de comprarme y no me ha comprado porque he cometido este error. Porque se lo he preguntado, o sea, cuando tú vendes hay que preguntar por qué vendes, o sea, hay que saber por qué vendes o por qué no vendes. Porque cuando vendes es importante y cuando no, porque te permite mejorar y poder cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que el miedo a mí lo que va a hacer es hacerme más rápido. Eso no me preocupa nada. Pero entiendo perfectamente que el que está en un trabajo y lleva 14 años en un trabajo y joder, a mí me gustaría trabajar desde la playa y me gustaría y tal, y dar el salto es, o sea, entiendo que es un bastante difícil. Por ejemplo, uno de mis ex socios tuvo un problema, era ingeniero en Indra, y realmente tuvo un problema importante. Entonces cogió y en una reunión dijo, oye, mira, ¿sabes lo que os digo? Que aquí os quedáis, que yo me voy ahora mismo y me voy a mi casa y me despido. Y todos, ¿pero cómo? ¿Pero qué haces? Y que sí, que me despido. Pero si tienes que avisar con 15 días de preaviso, pues me los cobráis. No, pero oye, pero negocia el paro. No quiero paro, me voy ahora mismo. O sea, una situación muy muy límite, ¿no? Se fue sin nada. O sea, sin dinero, sin nada. Y cuando se le pasó la preocupación, ¿no? O sea, bueno, de lo que había hecho la decisión un poco insensata, pues me llamó, oye, Juan, por favor, vamos a tomar un café y que quiero contarte algo, ¿no? Entonces me cuenta todo esto y estaba el tío un poco fastidiado. Digo, mira, tú ahora, porque, o sea, él lo que me preguntaba es, oye, pero es que tú tienes tu negocio y ganas tu dinero por tu cuenta, no tienes una nómina, ¿cómo lo haces? Y dice, mira, olvídate de eso. O sea, tú ahora mismo lo que sientes es vértigo. O sea, es vértigo. Cuando te lanzas, es vértigo. Y la manera de que el vértigo y el miedo pase lo más rápido posible es con acción. Hay que ponerse en acción, ¿no? La gente habla de la ley de la atracción. Yo proyecto y quiero hacer algo. Pero la ley de la atracción tiene un fallo. Y es que falla en la acción. Si tú haces esa... Cuando querer no es necesariamente poder. Hacer sí que es poder, ¿vale? Es una cosa que la gente no entiende. Acción. Sal a vender. Sal a validar tu idea de negocio. Sal a hablar con clientes. Haz. Acción, acción, acción. Y ahora mismo estoy un poco parado. Dejo de decirlo. Pero porque también estoy un poco redefiniendo y tengo un trabajo. O sea, tengo un trabajo que me permite estar tranquilo y hacer la formación. Y a mí me gusta mucho aprender, me gusta estudiar, me gusta tal. Estoy muy, muy tranquilo, ¿no? Y con un sueldo bastante mediocre. Y bueno, pues oye, la experiencia de esto de ser pobre como las ratas, pues también hay que vivirlo, ¿no? O sea, no me preocupa. Yo sé que voy a ganar muchísimo más dinero. Pero sí, pero quiero hacer algo. O sea, no quiero un trabajo que me paguen más, porque podría tener un trabajo donde trabajara muchas más horas y me pagaran el doble de lo que gano ahora mismo. Pero no quiero eso tampoco. O sea, yo lo que quiero es saber, decir, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Generar valor, ayudar a los demás y que a mí me reporte, ¿no? Entonces yo estoy un poco en esa fase. No sé, yo entiendo que estoy en un punto que es muy diferente seguramente a cualquier blogger que hayas entrevistado, ¿no? Porque normalmente, o sea, yo leo tu blog y tal, y por la gente a la que sigo, pues gente más joven, que venga, lo voy a hacer, porque la gente joven además lo tiene mucho más fácil, ¿no? O sea, una persona que tiene una hipoteca y tal, poder vivir de un blog y con alguna hipoteca y tal es más complicado, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues es interesante el tener la perspectiva de alguien que ha sido emprendedor, que ahora es asalariado y que voy a volver a ser emprendedor. O sea, bueno, eso nunca se deja, ¿no? Pero que en algún momento volverá a dar el salto, ¿no?
Entonces, al hilo de lo que has comentado, ¿qué opinas de la frase el éxito no es para los que creen que lo pueden hacer, sino para los que lo hacen?
Totalmente de acuerdo. O sea, esa es la clave. La clave de todo está en la acción, ¿vale? Lo que pasa es que también, o sea, yo estoy en un punto en el que, bueno, antes de ponerme en acción, o sea, voy a pensar muy bien, también porque yo soy un poco más mayor, no mucho, pero un poco más mayor, y decir, bueno, pues oye, yo quiero dar en el clavo, ¿no? O sea, si monto 5 proyectos, pues oye, ya, si el sexto, ya que sea, ya de la campanada, ¿no? Entonces, bueno, a veces siendo más despacio se va más deprisa, ¿no? Y es un poco en el punto en el que estoy ahora mismo.
¿Y qué consejo te darías cuando tenías 18 años? O si pudieras darte un consejo cuando tenías de 18 años, ¿cuál sería?
Alguien que tiene 18 años, formación continua, o sea, siempre, 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 o sea, no hay que dejar de aprender. O sea, yo, o sea, si, bueno, esto no se ve, pero si vieras la biblioteca, la verías que tengo libros por todas partes. Arriba, en la mesa de noche tengo libros, en el suelo tengo libros, esa yo creo que es un poco la clave de todo, formación continua, ¿vale? Simplemente, además, cuando tú estás formándote en lo que a ti te gusta y en lo que a ti te motiva, no es un entretenimiento, ¿no? Entonces, y quieras que no, te da un... O sea, te marca muchísimo la diferencia con el resto, ¿no? Es decir, cuando en un equipo de trabajo, en un proyecto, cuando vas a vender... O sea, yo, por ejemplo, voy a vender a un cliente y es que llevo muchos años vendiendo. Entonces, o sea, tengo muchísima capacidad de entender a la persona. Es un poco... O sea, a mí yo hablo con el cliente y... Oye, lo que te he dicho antes. Oye, es que quiero hacer un Facebook y tal. No. O sea, este tío tiene un problema de modelo de negocio. O sea, ¿por qué no vende más? ¿Por qué no...? ¿Sabes? Vamos a ver. ¿Optimizamos o innovamos? Innovamos es abrir un nuevo camino. ¿Vale? Entonces, claro, o sea, la mayoría de la gente se queda en el Facebook, ¿no? En hacerlo en Facebook. Y eso te lo da la experiencia, ¿sabes? El recorrido, el aprender, el... Cuanto más haces, más sabes. Entonces, consejo a 18 años. Formación continua, siempre. Busca lo que te gusta y llévalo al límite, a nivel de conocimiento.
Pues creo que ya habiendo visto todo tu desarrollo profesional, todo tu bagaje, el blog, vamos con el test de preguntas rápidas que puedes responder en una palabra o en una frase.
Perfecto.
Una canción.
Una canción, ahora mismo cero, del Canto del Loco, de Dani Martín.
Una comida.
Una comida. Déjame pensar. Una comida que haya tomado, pues...
O una comida que te guste.
Ya, pues soy un poco maniático con el tema de la comida. Para que sea sano, mira, sí, sushi, o sea, atún rojo o sea, atún rojo, ¿cómo es? En yeritake, o sea, bueno, atún rojo. De esto que lo haces crudo, que lo pones en la salsa y se cocina durante toda la noche, sin... Que es, no sé cómo se dice, es manjar de dioses. Es sano, es bueno, ideal.
Un capricho.
Un capricho. Porsche 911.
Una web.
Una web. Pues es complicado. Solo una. Pues ahora mismo, Zedly.com. Es el lector de feeds porque allí tengo toda la gente a la que sigo, ¿no? Entonces es un poco, por ejemplo, cuando estoy comiendo, que voy a comer y no, o tengo esperar a alguien o tal, me pongo con el móvil y me lo miro en el móvil y voy leyendo entradas, ¿no? Me gusta mucho Pinterest, pero me hace perder mucho el tiempo, ¿no? Y luego ya pues los blogs que sigo y tal.
Un lugar.
Un lugar. Así que me venga de pronto, no, San Francisco.
Una ciudad.
Barcelona.
Un libro.
Uf, complicado, qué complicado. Un libro. Es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. A ver, ¿cuál es el último? Es que hay muchos, no te puedo decir uno. Déjame. Quizás, ese me lo recomendó Pilar Jericó. El hombre en busca de sentido. Porque es un poco del que emanan, por ejemplo, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un libro también fundamental, bebe en el libro de Viktor Frankl. Y luego toda la gestión personal, management, sale también de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que el hombre en busca de sentido. Además me hizo caer alguna lágrima.
Un dibujo animado.
Un dibujo animado. Uf. Padre de familia.
Un consejo.
Pues el mejor consejo que me han dado nunca me lo daba mi abuela, Irene, que nos decía, me lo decía en catalán, nen, aprofitau el temps. Niños, aprovechad el tiempo. El dinero se consigue, pero el tiempo no. O sea, que esa es la importancia, la riqueza. O sea, gestionar bien el tiempo y tener tiempo para lo que quieras. Entonces, el dinero ya te digo, se consigue. El tiempo no. Esa es la clave de todo.
¿Un animal?
Un animal. Los animales no me motivan nada. O sea, me producen un miedo y una fascinación a las serpientes. Pero, no sé, es fascinación y miedo a la vez. No sé, es una cosa así un poco rara.
Y para finalizar, un sueño.
Ser feliz.
Creo que, bueno, hemos visto toda la perspectiva y y toda la historia de Juan Corbera. Si quieres añadir algo, este es tu momento.
Pues no, o sea, solamente quería agradecerte el que, bueno, esta entrevista ha sido muy, muy divertida y nada, espero que ayude a muchísima gente. Bueno, pues a cualquier pregunta que quieran hacer, pues en los comentarios de la entrada o los que quieran pues leer o investigar por el blog, para los que sobre todo quieran emprender, yo creo que mi blog les puede ayudar bastante, ¿no? Yo creo que ahí, tanto en el tuyo como en el mío, ¿no? O sea, el gestionar un poco en la vida que uno desea en tu blog y cómo emprender en el mío, pues bueno, yo creo que puede ser bastante interesante para cualquiera. Seguro que lo pasan bien.
Sí, y además hay una visión, digamos, no convencional de lo que son montar proyectos en Internet, sobre todo según tu experiencia, que lo podéis ver en juancorbera.com. Entonces, bueno, os agradezco mucho si habéis llegado hasta aquí. Podéis darle a los dedos o podéis hacer cualquier comentario debajo del vídeo o del artículo. Y nada, le agradezco mucho a Juan por habernos dedicado este tiempo, por habernos contado su historia. Y nada, le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos. Adiós, Juan.
Adiós, muchas gracias.
Hasta aquí la entrevista. Te agradezco enormemente el habernos acompañado en el episodio número 12 del podcast Diseña tu vida. Si quieres leer el artículo que he dedicado en el blog a este episodio, dejar tus pensamientos en forma de comentario o lo que quieras, la dirección es tunegocioenlanube.net/episodio12. Episodio 12. Si te ha gustado el podcast Diseña tu vida, te agradecería mucho que te pasaras por iTunes o iVoox para dejar tu valoración y comentario. Esto me ayudará enormemente a la difusión del podcast y algunas de estas reseñas las leeré al principio de cada podcast. Gracias por escuchar Diseña tu vida y te espero en el siguiente episodio.